Lección 6. Espíritus. Objetivos de la lección. 1. El alumno será capaz de explicar algunos detalles sobre la naturaleza de los ángeles, la participación de los ángeles en la vida del creyente, la caída de Satanás y otros espíritus malignos, el conflicto que existe en el mundo espiritual, la victoria final de Dios y de los creyentes sobre los poderes del mal. Una declaración de las creencias cristianas sobre los espíritus. 2. El estudiante evitará el tipo de interés equivocado en el mundo espiritual. ¿Cómo son los ángeles? Antes de continuar la lección, por favor lean juntos Mateo 4:1-11. ¿Qué nos dice este pasaje sobre los espíritus malignos? Cuando se habla de los ángeles, la primera pregunta es, ¿qué aspecto tienen los ángeles? Muchos artistas han intentado describirlos. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué aspecto tienen los ángeles? ¿Tienen alas los ángeles? El serafín que vio Isaías tenía 6 alas. Isaías 6:2. La imagen de los querubines que Dios le dijo a Moisés que pusiera en el arca de la alianza tenía alas. Éxodo 25:20. Los querubines que vio Ezequiel tenían 4 alas. Ezequiel 1:6 y 10:15. No sabemos que los ángeles en general tengan alas. No necesitan alas para viajar, porque son espíritus y viajan a velocidades muy superiores a las de volar con alas. Como espíritus, tampoco tendrían cuerpos físicos. Para los ángeles las alas son innecesarias. Al contrario de lo que ocurre con gran parte del arte que vemos, la Biblia nunca describe a los ángeles con aspecto de mujer o de niño. Han aparecido con forma masculina, pero no tienen género en el sentido humano. No tienen nada parecido a una relación matrimonial o una red familiar. Lee Mateo 22:30. Cada uno es creado individualmente. Los ángeles suelen ser invisibles para la gente, pero pueden aparecer cuando hay un propósito para ello. A veces, cuando aparece un ángel, la gente piensa al principio que es un hombre corriente. Génesis 19:1-2. Otras veces los ángeles aparecían con tal resplandor que la gente caía al suelo de miedo. Mateo 28:2-4. Cuando un ángel se le aparecía a alguien, solía comenzar su mensaje con las palabras «no temas». Lee Lucas 1:13-30 y Lucas 2:10. Los ángeles son espíritus. Hebreos 1:14. Los demonios también son llamados espíritus en Mateo 8:16, Mateo 12:45, Hechos 19:12 y otros. Pero no por ello debemos pensar que son menos reales. La Biblia da a entender que los espíritus son más poderosos que cualquier cosa física. Lee Isaías 31:3. Los ángeles son llamados hijos de Dios. Job 1:6. Y tienen algo de la naturaleza de Dios, pero no de la misma manera que los humanos. Los ángeles son muy superiores a los humanos en inteligencia y poder ahora. Pero los humanos estarán algún día por encima de los ángeles. Lee 1 Corintios 6:3. La creación de los ángeles no se menciona en el Génesis. Fueron creados antes que la tierra, y celebraron cuando vieron a Dios crearla. Job 38:4-7. Los ángeles son inmortales. Lucas 20:36. El hecho de que hayan sido creados antes que la tierra significa que todos los ángeles han vivido durante miles de años y han observado toda la historia de la humanidad. Los ángeles tienen personalidad. Pueden hablar y conversar. Lucas 1:18-20. Adoran a Dios, lo que significa que pueden comprender algo de su naturaleza y responder a ella con asombro. Hebreos 1:6. Se alegran cuando un pecador se arrepiente, lo que demuestra que tienen emociones. Lee Lucas 15:10. Se interesan intensamente por comprender el plan de salvación, lo que demuestra que tienen capacidad intelectual. Lee 1 de Pedro 1:12. Celebraron el anuncio del nacimiento de Jesús. Lucas 2:13-14. No todos los ángeles son iguales, pues hay algunos llamados querubines y serafines. También hay niveles de ángeles, pues la Biblia habla tanto de ángeles como de al menos un arcángel, y menciona al diablo y sus ángeles. Hay un sistema de estructura de autoridad entre ellos, denominado tronos, dominios y principados. Lee Colosenses 1:16, Efesios 6:12. En la tradición judía y cristiana, se ha escrito mucho sobre los ángeles, más allá de lo que conocemos por las Escrituras. Las Escrituras no revelan mucho sobre las diferencias entre los ángeles. El término arcángel se utiliza solo 2 veces en la Biblia. Miguel es llamado arcángel, y habrá una voz de un arcángel al regreso de Jesús. Judas 9, 1 de Tesalonicenses 4:16. El término arcángel significa literalmente ángel principal. No sabemos cuántos arcángeles existen. Los serafines se mencionan en la Biblia solo en Isaías 6. Tenían 6 alas. Aparte de sus alas, es posible que tuvieran un aspecto humano, porque tenían manos, pies y caras. Los querubines y una espada flameante fueron colocados en el jardín del Edén después de que Adán y Eva fueran expulsados. Génesis 3:24. Esto fue para hacer el jardín inaccesible. La descripción de Ezequiel de los querubines que vio es muy diferente de cualquier otra criatura que conocemos. Tenían 4 alas, 4 caras que eran todas diferentes, varias manos, un resplandor como el fuego, destellos de relámpagos y la velocidad del rayo. Ezequiel 1:5-14 y capítulo 10:15. En los extremos del Arca de la Alianza se colocaban imágenes de 2 querubines, con el propiciatorio entre ellos. Al menos 8 veces en la Biblia se llama a Dios el que está entre los querubines. Salmo 99:1, Isaías 37:16, Primero de Reyes 19:15. Esto lo identificaba como el Dios de Israel que era adorado en el templo, y también mostraba que era inaccesible excepto de la manera que él indicaba. El poder y la majestuosidad de Dios se ven en la clase de siervos que tiene. Los querubines son criaturas tales que una persona que ve uno podría pensar que está viendo a Dios y sentirse inclinado a adorarlo. Sin embargo, es solo un siervo de Dios. El hecho de que Dios sea atendido por tantos ángeles muestra su majestuosidad. El apóstol Juan vio una multitud de ángeles alrededor del trono de Dios que expresó como miríadas de miríadas y millares de millares. Apocalipsis 5:11. El poder de un ángel no es ilimitado, pues leemos que uno se retrasó por un conflicto cuando llevaba el mensaje para Daniel. Lee Daniel 10:12-13. Sin embargo, Dios puede darles todo el poder que necesiten para cualquier tarea que les encomiende, como la vez que uno mató a 185.000 soldados. Segundo de Reyes 19:35. Al parecer, a los ángeles se les asignan responsabilidades. La Biblia nos dice que son enviados para servir a los que reciben la salvación. Lee Hebreos 1:14. Los ángeles rodean y protegen a las personas que sirven a Dios. Salmo 34:7. Podemos suponer que muchos ángeles están presentes con nosotros todo el tiempo. Jesús dijo que los niños tienen ángeles asignados a ellos. Lee Mateo 18:10. El arcángel Miguel es llamado el príncipe que defiende a la nación de Israel. Daniel 12:1. La Biblia nunca dice que debamos orar a los ángeles, ni siquiera dice que debamos intentar comunicarnos con ellos. Ellos no son mediadores entre nosotros y Dios. Hay una advertencia sobre las personas que adoran a los ángeles y se involucran en cosas del mundo espiritual que no entienden realmente. Lee Colosenses 2:18. Si tratamos de involucrarnos con los ángeles de una manera que Dios no quiere, los espíritus malignos nos responderán en lugar de los ángeles de Dios. Satán y los ángeles caídos. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cuál es el origen de los espíritus malignos? Los espíritus malignos son ángeles que se rebelaron contra Dios. Esto ocurrió antes de la creación del hombre, y la Biblia no revela mucho al respecto. Todos los ángeles fueron creados originalmente buenos y santos, y la Biblia los llama los ángeles santos. Mateo 25:31. Satanás fue el líder de una rebelión, y un tercio de los ángeles lo siguieron. Apocalipsis 12:4. Judas habla de los ángeles que dejaron su primera posición. Judas 6. Han sido ya condenados por el juicio de Dios. Lee Juan 16:11. Segundo de Pedro 2:4. Hay 2 pasajes en los profetas que podrían referirse a la caída de Satanás: Isaías 14:12-17 y Ezequiel 28:12-19. Cada pasaje habla de un rey humano, terrenal, y luego parece decir cosas que están hablando de algo más que un rey humano. Pueden estar comparando la caída de un rey con la caída de Satanás. Parece que Satanás se volvió orgulloso y quiso independizarse de Dios. El apóstol Pablo advirtió que una persona podía volverse orgullosa y caer en la misma condena que el diablo. Lee primero de Timoteo 3:6. Esta fue la misma tentación que el diablo ofreció a Adán y Eva cuando les dijo: serán como dioses. Es la tentación de rechazar la autoridad de Dios y convertirse en su propio Dios. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué cosas sabemos sobre Satanás? Satanás sigue liderando la rebelión contra Dios. Se le llama el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Satanás es llamado el príncipe de este mundo, porque la gente de este mundo está en su mayoría en rebelión contra Dios. Juan 12:31. Él reclama la propiedad de los reinos del mundo, dándoselos temporalmente a quien él quiera. Lucas 4:4-6. Él ciega las mentes de los pecadores para evitar que acepten el Evangelio. Lee 2 Corintios 4:4. Los pecadores son realmente sus prisioneros. 2 Timoteo 2:26. Él quita la palabra de Dios de la mente de la gente para que no tenga efecto. Lee Marcos 4:15. Puso en los corazones de Ananías y Zafira el plan de mentir a la iglesia y al Espíritu Santo. Hechos 5:3. Y entró en Judas con el deseo de traicionar a Jesús. Lucas 22:3. Inventa doctrinas religiosas erróneas que la palabra de Dios llama doctrinas de demonios y anima a la gente a enseñarlas. Lee 1 Timoteo 4:1. Satanás odia a Dios y, por lo tanto, odia al hombre, que ha sido creado a imagen de Dios y es objeto de los mayores favores de Dios. Trata de poner al mayor número posible de personas bajo la misma condenación que él ha recibido, influyendo en ellas para que se rebelen contra Dios. Los que sirven conscientemente a Satanás son las personas más engañadas del mundo, pues están en una rebelión que no puede tener éxito y sirven a un amo que los odia y solo está interesado en destruirlos. Él hace promesas que sabe que no puede cumplir. Otros siguen a Satanás inconscientemente cuando eligen vivir en pecado. Por eso dedica mucho tiempo y energía a la tentación y al engaño. Quiere hacer que la gente rechace la fe en Dios, haciendo ídolos de las cosas creadas en lugar de adorar a Dios. Sus tentaciones son engaños, porque realmente no tiene nada que ofrecer sino perversiones de lo que Dios ha creado. El diablo no ha creado alegrías ni placeres. Dios los creó todos. El diablo solo puede ofrecer placeres en formas abusivas que están fuera de la voluntad de Dios. Al parecer, ciertos espíritus malignos se centran en zonas geográficas o grupos de personas específicas. Así como el ángel Miguel fue llamado el príncipe que defiende a Israel, hubo espíritus malignos que fueron llamados los príncipes de Persia y Grecia. Daniel 10:13-20. Ciertos espíritus se convirtieron en los dioses de las naciones. Satanás desea la adoración. Lee Mateo 4:9. Los espíritus malignos actúan a través de las falsas religiones. La Biblia nos dice que cuando la gente adora a los ídolos, están adorando a los demonios. Lee Deuteronomio 32:17. 1 Corintios 10:20-21. Los demonios responden a la adoración de las personas que no saben lo que están adorando. Así como el adorador de Dios se vuelve más parecido a Dios y se deleita en la santidad, el adorador de los espíritus malignos se vuelve más malo y se deleita en el mal. Tal vez la peor forma de adoración que ha ocurrido fue cuando la gente sacrificó a sus propios hijos a los demonios. Lee el Salmo 106:37. Satanás y otros demonios intentan tomar el control total de la mente y el comportamiento de las personas. Esto se llama posesión demoníaca. Algunas personas se han sometido conscientemente a este tipo de posesión, quizás otras lo han permitido sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Algunas personas han entrado paso a paso en esta condición, pensando que estaban adquiriendo poderes para utilizarlos para sus propios fines. Una persona así poseída se convierte en un esclavo de los espíritus malignos, impulsado a la autodestrucción y sufriendo horribles tormentos de mente y emociones. Lee Marcos 5:2-5. Solo Jesús puede liberar a una persona de esta esclavitud. La victoria de Dios. En los países en los que se ha predicado ampliamente el Evangelio, la actividad de los espíritus malignos suele ser disimulada. Irónicamente, es en estos países civilizados donde la gente es más secular, ridiculizando cualquier cosa sobrenatural y negando la existencia de los espíritus. En tal ambiente, los espíritus malignos no actúan abiertamente, porque si aterrorizaran a las personas que han escuchado el Evangelio, muchas de esas personas se dirigirían a Dios en busca de liberación y protección. En los países donde el Evangelio es poco conocido, los espíritus malignos operan abiertamente. La gente allí no sabe que puede acudir a Cristo para ser liberada, así que los poderes de los demonios los intimidan y los someten. Ellos sirven a los espíritus, no de buena gana y con alegría, sino con miedo. El Evangelio viene como un maravilloso mensaje de liberación y libertad. Debido al constante ataque del diablo, estamos en una guerra espiritual. Se nos advierte que debemos recordar que nuestra guerra es en el mundo espiritual y no contra los enemigos físicos. Lee Efesios 6, 12. Se nos dice que tomemos la armadura espiritual para que podamos protegernos. Efesios 6, 13. Podemos estar seguros de la victoria, porque el diablo no puede resistir el poder de Dios que está en nosotros, y cuando resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Santiago 4, 7. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Es el diablo lo contrario de Dios? El diablo tiene un poder mucho mayor que el que tienen los humanos en su estado mortal actual. Sin embargo, su poder no es nada comparado con el de Dios. No se debe pensar en él como algo opuesto a Dios, como si fuera igual en poder. Algunos filósofos piensan que las fuerzas del bien y del mal en el mundo son iguales. Eso está muy lejos de la verdad. Satanás no está presente en todas partes, no conoce todas las cosas y comete errores. Dios es el creador de los espíritus, y ellos no pueden vencerlo. Cuando el tiempo de prueba del hombre haya terminado, todos los espíritus malignos serán juzgados, confinados y castigados, junto con los hombres pecadores. La derrota de Satanás fue prometida hace mucho tiempo. Dios prometió enviar un Salvador para aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Jesús vino a destruir las obras del diablo y a darnos la victoria sobre el pecado. Lee 1 de Juan 3:8. Jesús, con su muerte y resurrección, no permite que Satanás tenga poder sobre la muerte. Hebreos 2:14, Apocalipsis 1:18. El destino final y eterno de Satanás y los demás espíritus malignos es el lago de fuego. Lee Mateo 25:41. Ya Dios pone límites a lo que Satanás puede hacer. Job 1:12 y 2:6. Eso significa que no tenemos que vivir con miedo a lo que Satanás pueda hacernos. Nada puede suceder a menos que Dios lo permita, y Él sabe lo que podemos manejar. No solo estamos protegidos contra el ataque de Satanás, sino que tenemos poder para hacer avanzar el reino de Dios contra el reino de Satanás. Jesús dio poder a sus discípulos, no solo a los apóstoles, para expulsar a los espíritus malignos. Lee Lucas 10:17. Cuando predicamos el Evangelio, Dios da poder a su verdad y libera de Satanás a los que responden al Evangelio. Error a evitar. El tipo de interés equivocado en el mundo espiritual. Algunas personas se fascinan con el mundo de los espíritus. Comienzan a estudiar a los ángeles y pueden tratar de interactuar con ellos. La Biblia nunca nos dice que oremos a los ángeles o que tratemos de tener una relación con ellos. La Biblia nos advierte que no debemos adorarlos ni tratar de saber más de lo que somos capaces de entender. Colosenses 2:18. Es aún más peligroso si una persona se interesa demasiado por los espíritus malignos. Algunas personas se fascinan por su poder y las cosas que hacen. Hay juegos que interactúan con los espíritus. Hay métodos que la gente usa para obtener información de los espíritus. Nunca debemos involucrarnos con los espíritus malignos excepto para resistirlos por el poder de Dios. Algunas personas han desarrollado explicaciones complejas y detalladas sobre el mundo espiritual y su funcionamiento. Sin embargo, Dios ha revelado en la Biblia todo lo que necesitamos saber sobre el mundo espiritual. Declaración de creencias. Dios creó todos los espíritus. Los santos ángeles adoran a Dios y protegen a los creyentes. Los ángeles son seres inmortales y personales que pueden hablar, adorar y razonar. Han tomado decisiones morales. Satanás y otros ángeles cayeron en el pecado y son enemigos de Dios y del hombre. Dios limita el poder de Satanás y lo ha condenado al castigo eterno.